En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 17 de octubre de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Hoy sigue siendo noticia, sin duda, y toda la atención está puesta en esa imputación que el Tribunal Supremo, primero investigación, luego será una imputación en el momento en que le llamen a declarar sobre el fiscal general del Estado. Miren, el ministro de Justicia se hacía esta pregunta.
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad?
¿Que esto pregunta se lo haga un ministro de Justicia? Me van a perdonar la expresión, manda huevos. Pues claro, que de verdad, claro. Sí, porque la cuestión no está en el desmentido del bulo. Ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. Aquí lo que se está poniendo en cuestión no es la nota de prensa que saca la Fiscalía para responder al supuesto bulo. Lo que está en cuestión es que el fiscal general del Estado ha tenido acceso, parece ser, todo esto supuestamente, a dos correos electrónicos de un ciudadano particular. De un ciudadano particular. Me da igual que sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la esposa de Pedro Sánchez, la madre de Alberto Núñez Feijóo, la abuela de Abascal, me da igual quien sea, es un ciudadano particular. Y el fiscal general del Estado, cargo público nombrado a dedo por el presidente del gobierno, por el gobierno de España, ¿se acuerdan aquella frase de la, el fiscal general del Estado depende del gobierno? Ahora la entendemos, ¿no? Puede tener acceso a la información, pero lo que no puede hacer es utilizarla. Aunque sea para desmentir un bulo, aunque sea para contar una verdad, no puede utilizarla. Ese es el supuesto delito. Bueno, o sea, hay que estar aquí cogiéndose la, perdón, con papel de fumar. Ese es el supuesto delito. Y es muy grave, y no tiene precedentes en nuestra democracia, que toda una sala segunda del Tribunal Supremo impute al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos de un ciudadano particular. Y quiero hacer mucha insistencia en esto, porque hoy toda la izquierda, o prácticamente casi toda, ponen el acento en el hecho de que esto era para desmentir un bulo, y de que cómo es posible que el autor del bulo se salga de rositas y se impute a quien ha querido desmentir el bulo. No, es que no es eso. Primero, el autor del bulo se va de rositas porque nadie le ha puesto una demanda ni una denuncia por el bulo. Partamos de esa base. Si el señor Íñigo Errejón, el señor Félix Bolaños, la señora Montero, la señora Yolanda Díaz, el señor fiscal general del Estado, consideran que ese bulo es un delito, pongan una denuncia y ya está. Y judicialícenlo, ¿vale? A mí no me gusta esto de que judicialicemos los casos, pero como se puede, pongan la denuncia. Porque esto responde a una denuncia del, en este caso, del señor López Amador, o González Amador, o como se llame, que es que me da igual, si es que el novio de Ayuso, que en su derecho de legítima defensa le pone una denuncia al fiscal general del Estado por lo que él entiende que es la revelación de secretos. El Supremo dice que la nota de prensa, que en sí misma no es una revelación de secretos. Pero cuando todo parecía que eso podía dar carpetazo al asunto. Resulta que dicen, ah, pero aquí hay dos correos electrónicos en los cuales se intercambian datos personales que se filtran a los medios de comunicación, y supuestamente o aparentemente esa filtración parte de la Fiscalía General del Estado. Y entonces sí. Entonces sí estamos hablando de un delito. Porque eso no lo puede hacer ni el Fiscal General del Estado, ni lo puede hacer un ministro del Gobierno de España que tiene acceso, por ejemplo, lo hacía el señor Montoro, que tiene acceso, por ejemplo, a investigaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. A mí me ha pasado. Como a mí me ha pasado, lo puedo decir. Por eso también soy más combativo con este asunto. Porque a mí un ministro del Gobierno de España me ha amenazado conociendo datos fiscales a los que él no debería tener acceso. Entonces, como a mí eso me ha pasado, es por lo que en este asunto soy tan beligerante. Porque un ministro no puede tener acceso a datos fiscales de un contribuyente, ni el fiscal general del Estado puede tener acceso, o debería tener acceso, o desde luego lo que no puede es utilizarlos, a datos personales de un ciudadano en un proceso de negociación con la Fiscalía por unos supuestos, presuntos también, delitos con la Hacienda Pública. Bueno, no son presuntos, lo son porque él ha reconocido que ha cometido esos delitos. Es que simplemente es eso, no es nada más. Pero claro, todo el gobierno sale en tromba a defender al fiscal del general del Estado, ¿vale? Yo lo entiendo. Tampoco voy a pedir su dimisión, que haga lo que quiera, ya él. Es tal el deterioro ya de las instituciones en este país que es que me da igual una más. Pero es que los fiscales le han pedido que se vaya. No todos, pero la mayoría es que ni siquiera han querido participar en el debate. Porque es ya todo tan nauseabundo. Que es que no apetece ya ni siquiera, ya nadie quiere tampoco entrar en este debate ni a participar en él. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Si no nos va a llevar a ningún lado. Si todo va a seguir igual. Esta es la cuestión de fondo. Y no es otra. Y no podemos desviar la atención de la razón última de esta imputación o de esta investigación del Tribunal Supremo. No es el desmentido a un bulo. Insisto y lo haré todas las veces que hagan falta. Estamos hablando del acceso a una información que afecta a un ciudadano particular. Nada más y nada menos. Y eso es una actuación inconcebible en un país de la Unión Europea. Inconcebible. Como lo era lo de Montoro, ¿eh? Lo mismo. Luego está el debate político, que existe, y que evidentemente la presidenta de la Comunidad de Madrid está utilizando esto contra el gobierno de España. El gobierno de España está utilizando esto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es desagradable, ¿eh? Se lo digo a ustedes, muy desagradable estar asistiendo un día tras otro a este debate encarnizado entre diestros y zurdos, que ya estamos en estos términos ahora. Es lamentable, es horrible. Yo ya como periodista termino agotado leyendo las informaciones y teniendo que hablar todos los días de lo mismo. Pero es lo que hay. Y es a lo que nos dedicamos. Esto es el periodismo, ¿qué le vamos a hacer? También toca a veces quejarse de lo que hacen nuestros políticos y de reclamar un poco más de sentido común en esta España que hoy por hoy tanto nos defrauda.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés por segunda vez consecutiva.
Sí, el Banco Central Europeo pisa el acelerador y vuelve a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3,25%. Lo hace con el objetivo de dar oxígeno a una economía que no termina de despegar. Así lo ha justificado la presidenta del organismo, Christine Lagarde.
The incoming information on inflation.
La información que se está recibiendo sobre la inflación muestra que el proceso desinflacionista está bien encaminado. Las perspectivas inflacionarias también se ven afectadas por las recientes sorpresas a la baja en los indicadores de actividad económica. Mientras tanto, las condiciones de financiamiento siguen siendo restrictivas. Esta decisión también responde al débil crecimiento que están experimentando los países de la moneda común, con excepciones como España, que creció un 0,2% en el segundo trimestre. En el otro lado de la balanza, Alemania registró una contracción del 0,1%. Incluso con uno de los Estados miembros, por grande que sea, se enfrenta a circunstancias difíciles de lo que ellos mismos están produciendo, no necesariamente implica que el conjunto de la zona euro vaya a verse afectada de la misma manera. Y en base a la información que tenemos en este momento, no vemos una recesión en la zona euro. Asegura Lagarde que la inflación interna sigue siendo alta por la elevada velocidad a la que crecen los salarios. Asimismo, prevé que las presiones sobre los costes laborales sigan moderándose de forma gradual. Preguntada sobre otro posible recorte a final de año, Lagarde ha reiterado que su objetivo sigue siendo asegurar que la inflación vuelve al 2% a medio plazo, por lo que mantendrán los tipos lo suficientemente restrictivos el tiempo que sea preciso. No he abierto la puerta a nada. Repetí que en todas y cada una de las reuniones examinaremos los datos. Por tanto, dependeremos de los datos. No dependeremos de los puntos de datos, ni dependerá de los datos. Determinaremos cuál es la mejor tasa, cuál es la mejor velocidad, hasta dónde tenemos que llegar para devolver la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo. Por todo ello, desde el Banco Central Europeo aseguran que van a estar particularmente atentos a la valoración de las perspectivas de inflación, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Todo ello sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.
Y coincidiendo con esta decisión del Banco Central Europeo, hemos conocido que la inflación de la eurozona ha alcanzado su nivel más bajo desde el mes de abril de 2021.
La tasa de inflación de la zona euro se sitúa en septiembre en el 1,7% interanual, medio punto por debajo de la tasa observada en agosto. Se trata de la menor lectura del dato desde abril de 2021, lo que confirma que la evolución de los precios se mantiene por debajo del objetivo del 2%. Esta bajada se debe principalmente a la caída en el coste de la energía y a pesar del encarecimiento de los alimentos frescos. Por su parte, la tasa subyacente baja una décima y se modera al 2,7%. En el caso de España, la tasa de inflación interanual en septiembre se situó en el 1,7% desde el 2,4% del mes anterior. De esta forma, España no supera los valores medios de la eurozona por primera vez desde septiembre de 2023.
Comisiones Obreras ha propuesto crear un fondo público de inversión que movilice 50.000 viviendas asequibles al año.
El sindicato ha propuesto la creación de un fondo de inversión de vivienda asequible que capte el ahorro privado para financiar la generación de 50.000 viviendas asequibles anuales. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Que canalice ahorro privado, fondos públicos, inversores institucionales que tengan como objetivo la generación de 50.000 viviendas asequibles al año en los próximos 10 años. Tendría que ser de gestión y control público y todas las actuaciones en materia de construcción tendrían que verse limitadas o tendrían que verse condicionadas por beneficios limitados y tasados.
Es su propuesta para acabar con el problema de la vivienda, una propuesta que aplauden desde Sumar. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado que se trata de una buena idea a medio y largo plazo, pero asegura, mientras tanto, es urgente intervenir en los precios del alquiler.
Y continúa el choque político por la imputación del fiscal general del Estado.
La imputación de Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo ha abierto aún más la brecha entre gobierno y oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la postura del Ejecutivo es una situación sin precedentes en el Estado de Derecho español. Además, ha denunciado que no hayan activado los mecanismos recogidos en el Estatuto Fiscal para cesar a García Ortiz.
El propio fiscal ha venido a confirmar que se va a mantener al frente del Ministerio Fiscal y la pregunta que nos hacemos todos los españoles es cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela. Hemos visto además como un agravante que el gobierno no va a solicitar el cese, sino que el gobierno le interesa que este fiscal general del Estado imputado continúe en su cargo.
Precisamente este tema ha ocupado gran parte del pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su imputación es consecuencia de obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente. Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno.
Por su parte, todos los miembros del gobierno han apoyado la labor del fiscal general del Estado. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido que García Ortiz combatió un bulo.
Creo que el fiscal general del Estado combatió un bulo. Tiene que contar a la opinión pública que no es verdad. Que no es verdad que la fiscalía se haya dirigido a él para pactar nada, como trataba de instalar el señor Rodríguez y la señora Ayuso. No es verdad, era justo al revés. Seguramente muy poca gente pueda entender que se persiga a quien desmonta un bulo, a quien persigue a los delincuentes y se ampare el delincuente.
También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado su apoyo a la labor del Ministerio Fiscal y ha pedido al Partido Popular que dejen de convertir todas las instituciones en un campo de mal hacer.
Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Lo quiero hacer con contundencia. Quiero denunciar la forma de hacer política del Partido Popular, impropia de una democracia. Jamás ha pasado esto. Y no vale todo en política. Las instituciones, también la Fiscalía General del Estado, hay que respetarla. Por tanto, sí, desde luego, respeto absoluto a la labor que se está desempeñando desde la Fiscalía General del Estado.
Precisamente hoy García Ortiz ha reunido a la Junta de Fiscales de Sala para explicarles sus motivos para no dimitir, subrayando que no ha cometido ningún delito. Gran parte de los fiscales habrían apoyado a García Ortiz, mientras que otros han pedido su dimisión. La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han pedido también su dimisión para, dicen, evitar un daño reputacional a la carrera fiscal. La única asociación que ha respaldado a García Ortiz es la Unión de Progresistas de Fiscales.
Pues precisamente hoy el fiscal general del Estado ha cargado contra el Supremo por su pregunta sobre la amnistía.
Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional que inadmita y desestime la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía. Y es que el fiscal considera que encajaría mejor en un recurso de inconstitucionalidad, dado que los argumentos atacan la decisión política. Asegura que el auto del Supremo no plantea una duda de constitucionalidad, sino que rechaza con absoluta convicción la existencia de la ley y, como consecuencia, la decisión política de aprobarla. Precisamente hoy la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que pida al Supremo que investigue al exministro José Luis Ábalos porque asegura resulta difícil entender la operativa desarrollada por Coldo García y Víctor Aldama sin su participación.
Y precisamente el Tribunal Fiscal General del Estado, Anticorrupción ha pedido rechazar la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación irregular.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la Audiencia Nacional admita a trámite la querella interpuesta por el PP contra el PSOE y varios imputados del caso Coldo por financiación irregular. El Ministerio Público considera que no se dan los presupuestos para investigar esta querella. Precisamente desde Bruselas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la actuación de su partido recordando que lo importante de presentar una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba. Además, ha señalado la gravedad de lo publicado sobre la presunta financiación ilegal del PSOE, que dice les ha obligado a actuar de esta manera.
Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y veremos cómo acaba. Veremos cómo acaba esa información, veremos cómo acaban esos audios y veremos si el Partido Popular cumplió con su obligación poniéndola en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y en mi opinión, el Partido Popular cumplió con su obligación.
Feijóo ha asegurado que sus colegas europeos han mostrado una gran preocupación por la situación judicial que atraviesa el Gobierno de España y el entorno del presidente Pedro Sánchez. Señala que en Europa ya conocen los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo y lamentan que España sea protagonista en los principales medios internacionales por esta situación. Al PSOE precisamente no le han gustado estas palabras del líder de la oposición, al que han acusado de hablar mal de España en el extranjero y manchar el nombre del país.
El Partido Popular considera inconstitucional que el Congreso dé por aprobada la ley que convalida las penas a los presos de ETA.
El PP ha recogido en un escrito de reconsideración registrado en el Congreso que es arbitrario e inconstitucional que la mesa de la Cámara Baja diera por aprobada la ley que convalida penas de cárcel a etarras a pesar de haber sido rechazada en el Senado. Por ello consideran que se ha vulnerado el derecho de participación política de sus diputados y apuntan así a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De esta forma han pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que rectifique la decisión y que el rechazo del Senado sea considerado un veto que obligue a un nuevo debate en el Pleno del Congreso. Además, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha descartado que su formación haga dimitir a los ponentes de la Comisión del Congreso que votaron a favor de esta norma. Dice que si esto sucediera, se daría a entender que los responsables fueron los diputados del PP y no el PSOE, dice, con su inmoralidad. Lo ha dicho en una entrevista para Es Radio.
Si el Partido Popular hiciese dimitir a los ponentes del PP en esa ley, lo cierto es que podríamos engañar a la opinión pública y hacerle creer que los dimisionarios son los responsables de la aprobación de esa ley. Y el único responsable de la aprobación de esa ley es el Partido Socialista y sus socios. Por lo tanto, yo tengo que dejar claro que nosotros pedimos disculpas por ese error.
Tellado ha vuelto a cargar contra el PSOE por no retirar la norma, algo que dice es una miseria moral.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 se desmarca de Europa este jueves y pierde un 0,77% en los 11.904 puntos después de que el Banco Central Europeo, como ya hemos comentado, haya decidido bajar los tipos de interés 25 puntos básicos. Destacan las alzas de IAG, que sube un 1,03%, seguido de Grifols y de Puig. En el lado de las caídas, Fluidra se deja un 2,08%, seguido de BBVA y de Merlin. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,15%, los 18.396 puntos. El S&P 500 camina plano en los 5.846 puntos, mientras que el promedio industriales rebota un 0,3%, los 43.203 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Pues en Venezuela, porque su presidente Nicolás Maduro ha anunciado que destinará el 70% de los recursos del país al poder popular. Asegura que el objetivo es que se le entreguen los recursos para arreglar ambulatorios, carreteras y solucionar otra serie de problemas. De esta forma involucraría mucho más a la ciudadanía en las decisiones del país, empoderaría a las comunidades y orientaría el desarrollo del país desde las bases, avanzando así hacia una nueva era de organización comunal.
El ballet del Royal Opera House vuelve a las pantallas de Cine Yelmo. Disfruta de la nueva temporada 2024-2025 con 6 puestas en escena, una producción extraordinaria y grandes bailarines. Un espectáculo imperdible para los verdaderos aficionados al ballet a partir del 15 de octubre. Ya puedes adquirir tus entradas en yelmocines.es o en los bares de Cine Yelmo. Un contenido de más que cine.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, por fin se ha deshojado también la margarita del Banco Central Europeo y ha bajado tipos nada menos que un 25 puntos básicos. Había quien apostaba por 50, pero bueno, ahí se ha quedado.
Bueno, sí, el consenso en mercado en general hablaba de 25 puntos básicos. Aquí ya toda la cuestión es que la inflación está controladísima. Bueno, fíjate, hoy se ha publicado el dato definitivo de inflación de septiembre en la eurozona y está más baja de lo que se nos había dicho que estaba, en el 1,7%. Y claro, tienes a países como Francia con la inflación en el 1,1. Bueno, y Christine Lagarde baja los tipos de interés. Para poner en contexto la bajada, es la tercera bajada de tipos en el año y es la segunda vez, o sea, la bajada de los tipos dos veces seguidas, la reunión de septiembre y ahora. Esto no sucedía, dos bajadas de tipos de interés consecutivas desde que estábamos en plena crisis financiera, en el año 2013, para que entiendas. Pero claro, no tenemos una crisis financiera, Federico. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una inflación que ya no nos agobia, ¿no? Sigue siendo el objetivo del Banco Central Europeo estabilizar precios, pero no agobia. ¿Y qué es lo que agobia? Pues Alemania, Francia, ¿no? La economía europea. Y bueno, pues hoy Lagarde ha reconocido que la situación de la economía ha empeorado. El objetivo del Banco Central Europeo no es utilizar la política monetaria para estimular la economía, pues bajar tipos para que consumamos más, compremos más coches, compremos más pisos, pero, a ver, no puede perder de vista que una bajada de tipos ayuda un poquito. Por ejemplo, ayuda al euro, el euro más débil. Si tu moneda es más débil, cuando exportas tienes ventaja competitiva. ¿Y cuál es la gran economía europea que exporta? La alemana, que es precisamente la que está más tocada, ¿verdad? Lagarde, pese a volver a bajar tipos y que la inflación esté controlada, ha vuelto a usar la expresión somos data dependent, ¿no? Iremos meeting by meeting. Y lo que nos decían hoy algunos expertos en el especial que hemos hecho en Capital Radio, y que pueden todos los oyentes recuperar en el canal de YouTube o en la web de Capital Radio, es, bueno, pues lo que pretende es mantener su credibilidad, ¿no? Y decir, bueno, yo no estoy aquí velando por el crecimiento, yo estoy aquí velando por la inflación, así que meeting by meeting, veré los datos y veré qué hago, ¿no? Había un analista, Juan Ignacio Crespo, que hoy nos decía a Lucía y a mí, bueno, realmente esto es como no decir nada, ¿no? Pues lógicamente, si la inflación se dispara, habrá que mover tipos. Si la economía se desmorona como la crisis financiera, pues habrá que mover tipos también para el otro lado, ¿no? Y lo más interesante es que la bolsa ya ni reacciona, a las
bajadas, ¿verdad?
De tipos. Estaba todo tan descontado que nada.
Es por eso, ¿no? Porque estaba muy descontada esta bajada de tipos.
Sí, muy descontado, y porque en el mercado se juega a varias bandas. Una de ellas es que, a ver, a día de hoy, salvo que estallara una gran crisis de deuda, ¿no? Porque los países en general tienen mucha deuda y han emitido mucho dinero, a día de hoy no se plantea un escenario como el de la crisis financiera, porque eso sí que lo tumba todo, ¿no? Que aquello fue horroroso, o sea, despidos, caídas de bancos, desplomes de sectores como el inmobiliario. Es decir, que venga una recesión o una época de poquito crecimiento económico, no quiere decir que todo se vaya a desmoronar como la crisis. Así que la bolsa dice, bueno, si la economía empeora un poco, ¿qué puede pasar? Que los bancos centrales vuelvan a meter más liquidez en el sistema, ¿no? Vuelvan a inyectar más dinero. ¿A dónde ha ido buena parte del dinero que se inyectó en el COVID y posteriormente en las economías? A las bolsas, a los mercados, que no han parado de subir. Entonces la bolsa dice, bueno, pues si la economía se enfría un poco más, habrá más liquidez, y parte de esa liquidez sí o sí acabará yendo a la bolsa. Y luego está el otro frente. Estamos a las puertas de que, bueno, muchas ya lo han hecho, que empiecen a publicarse resultados, y al final pues la bolsa también está un poquito pendiente de qué previsiones dan las compañías. Pero sí, hoy hemos visto valor de máximos históricos, la bolsa completamente tranquila, y bueno, el Euribor está mucho más bajo de cómo están los tipos de interés. Lo que nos está descontando el Euribor CD es que vienen más bajadas de tipos, y bueno, pues al final, de todo lo que nos quejábamos hace un año de las hipotecas, pues hoy al revés. Si acaso la lectura para los oyentes que sean inversores, ¿cuál es? Pues que este año los beneficios de la banca en España van a ser récord, porque todavía van a vivir de cuando los tipos aún no habían empezado a bajar. La duda es el año que viene, ¿no? Si los bancos van a seguir presentando beneficios récord, o ya con los tipos bajando, ya ha hecho efecto la bajada de tipos, pues bueno, el año que viene no brilla tanto la banca, los bancos.
Cierto, efectivamente. Oye, nos tenemos que ir a la bolsa, porque hemos hablado de la bolsa relacionada con los tipos de interés, pero hay otro asunto que hoy había cierta expectación, a ver cómo qué pasaba en la bolsa con Talgo. Que evidentemente hoy se ha disparado la acción de la compañía por ese interés que tiene Sidenor en entrar en su capital, total o parcialmente, ¿no?
Sí, sí, y probablemente o casi seguro acompañado del gobierno vasco o acompañado de la SEPI. Mira, hoy Italgo ha subido mucho, pero no ha subido, no ha subido tanto. Quiero decir, el grupo húngaro, que vetó el gobierno de Pedro Sánchez, ponía encima de la mesa 5 euros por acción. Hoy Italgo ha subido, pero ha cerrado por debajo de 4 euros. ¿Qué está descontando el mercado? Pues a ver, esto tiene mucho de operación política, Federico, de que no, de que Italgo no pase a manos húngaras, sí, de que se quede aquí, se entra en la SEPI, se entra el gobierno vasco, incluso se está barajando, como hay accionistas de Italgo que quieren vender, pues a lo mejor que se compre parcialmente, ¿no? Que la SEPI compre un porcentaje, el gobierno vasco otro, y luego pues que Sidenor no llega a lanzar una por el 100%, que compre otro poco, ¿no? Y así cambia el accionariado y queda en manos españolas. ¿Qué deduce el mercado? Que Sidenor no va a poner 5 euros encima de la mesa. Que pues, si el mercado descontara que esto es una guerra de opas, ¿no? Sí. Pues el dinero que puso la húngara, pues se hubiera ido la cotización de hoy a ese nivel. Talgo ha subido cerca de un 6, pero ha cerrado por debajo de 4 euros. Así que aquí parece que batalla de opas no va a haber. Aquí de lo que se trata es de un acuerdo político para que la compañía quede en manos españolas.
Que eso es de lo que tiene toda la pinta, efectivamente, que es lo que va a ocurrir. Laura Blanco, que bueno, hoy es jueves, último día
ya. Tertulia económica, ¿no?
Sí, tenemos tertulia económica a las 9, hoy está José Luis Moreno.
¿De qué vais
y
a hablar
Alberto
hoy?
Oliver. Pues mira, vamos a hablar de un informe que se presentó el otro día, patrocinado por Iguay, en el que estaba, por cierto, nuestra querida compañera Judith Arnal, pero bueno, no vamos a hablar otra vez de esta polémica, ya lo hicimos la semana pasada. Pero sí de ese informe y de, bueno, y un poco en general también de la situación económica. Pero sobre todo ese informe que nos interesaba mucho a los contertulios comentarlo hoy en la tertulia. Ese informe
bueno,
sobre
pues
las empresas.
Escuchamos.
A partir de las 9 estaremos ahí, ¿vale?
Bueno, buenas noches, escuchamos.
Buenas noches, Laura.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Bonanit, caballero.
Oye, ¿cómo estás? Bien, estupendamente. Escucha, vamos a empezar por algo que dejé ayer pendiente. Y ahora vamos con el fútbol después. ¿Qué le pasa al Real Madrid de baloncesto?
Pues de momento que va francamente mal en la liga. Ya. Yo creo que son un poco los cambios de plantilla. La verdad es que está, no sé, ha perdido desde la última temporada, yo creo que sobre todo dominio en la pintura que se dice, ¿no? Y es un club que con el listón tan alto que tiene siempre, se nota además que ha habido problemas, yo creo que extradeportivos, ¿no? También creo que finaliza una generación que ha sido brillantísima. Y esa transición, le está costando. De todos modos, también te voy a decir una cosa. La temporada no ha hecho sino empezar. Y esta es la realidad. Bueno, pues han caído en Vitoria por 4 puntos. Además, es una derrota ante el equipo que entrena Pablo Lasso. Sí. Y dices, bueno, también es verdad que, por ejemplo, el inicio de la liga es extrañísimo porque pierden en La Coruña contra un debutante en la ACB, que además gana con toda la justicia del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una serie de carencias, yo te diría, estructurales, ¿no? Pues Yabusel, que se ha ido a la NBA, por ejemplo, es una baja muy muy importante, ¿no? Y bueno, pues hay jugadores fuera de combate, como Garuba. Bueno, pues yo creo que todo esto influye.
Pues, en fin, bueno, ya veremos lo que transcurre. Bueno, en cualquier caso, mañana vuelve la Liga.
Sí, mañana vuelve la Liga. Y antes de entrar con el análisis de la jornada, también un comentario. Tú el otro día decías, bueno, pues el gobierno propone que le cierren el Metropolitano 2 partidos, todo el Metropolitano. Sí. Pues bueno, mira, el Comité de Apelación ha decidido dejar la sanción de 3 partidos de la grada donde se produjeron los incidentes tras la portería que defendía Courtois a solo un partido. Te lo digo para que veas ¿cómo van las cosas? El gobierno dice una cosa y el comité de apelación dice absolutamente otra. Pero bueno, la jornada empieza mañana, vuelve el fútbol, vuelve 4 días que empiezan en Vitoria a las 9 con el Alavés Valladolid y se cierra en Mestalla el lunes con el Valencia Unión Deportiva Las Palmas, antepenúltimo y último, único equipo que no ha ganado. Entre medias, bueno, pues hay partidos muy interesantes. El Barça-Sevilla del domingo a las 9 probablemente llama mucho la atención. El Real Madrid visita a Balaídos ante un Celta que esta temporada está jugando muy, muy bien como local, a diferencia de lo que sucedió el año pasado. Y, bueno, del resto de partidos, el sábado a mediodía hay un Athletic Club Español, partido siempre especial para Valverde, que fue jugador y entrenador del equipo españolista. Osasuna Betis, Girona Real Sociedad. Y ya para domingo, Mallorca Rayo. Duelo madrileño a las 4:15 en el Metropolitano, Atlético de Madrid Leganés y el Villarreal Getafe a las 6:30. Esta es la jornada, la número 10 en el comienzo de nuevo de la liga.
Oye, por cierto, esto del Barça de Lewandowski, ¿qué es?
¿A qué te refieres exactamente?
Pues que dicen que fue víctima de una estafa en el fichaje de Lewandowski.
Ah, bueno, sí, sí, porque parece ser que el Barça le pagó una comisión de 1 millón de euros a alguien que se hizo pasar por representante y no tenía
pues
nada.
Pues no está nada mal, ¿eh? Una comisión de 1 millón de euros, no es ninguna tontería. ¿No?
No. Voy a morderme la lengua, pero sí, evidentemente. Hombre, a mí lo que me sorprende es que una operación de este tipo entre un club como el Barcelona y un jugador como Lewandowski genere situaciones tan absurdas como esta. Me parece, no sé, siempre pienso que estas cosas pueden pasar entre, no sé, a entidades menos preparadas, vamos a decirlo así. Pero sorprende, ¿no? Bueno, el Barcelona, mira, en el tema económico hay una marejada tremenda, ¿eh? Y la oposición está exigiendo que se reformulen las cuentas porque no tragan con los números que va a presentar Joan Laporta. Y me temo que, a pesar de que deportivamente el equipo, bueno, es líder en la liga, se va a encontrar un ambiente muy caldeado en la próxima junta de socios. Pero bueno.
Oye, antes de que nos vayamos a otros deportes, que tenemos que hablar de tenis, sí. Forbes Lorena ha revelado el ranking de los futbolistas mejor pagados en 2024.
Sí, y una vez más el número uno de la lista lo encabeza Cristiano Ronaldo. Al unirse al Nasir, Ronaldo ha establecido un nuevo récord de ganancias con un total de 285 millones de dólares. Y ojo, porque desde que se realiza el informe, desde 1990, solo el boxeador Mayweather ha superado esta cifra en un solo año. Lionel Messi ocupa el segundo lugar con 135 millones de dólares y seguido de Neymar con 110 millones. Hay que destacar que de los 10 jugadores que aparecen en la lista, 4 juegan en la Liga Saudí. La Premier League cuenta con 3 futbolistas y la Liga con 2, que son Mbappé y Vinicius.
Bueno, vamos al tenis porque hoy es, probablemente es uno, es que el partido empieza a las 8 y yo a las 8, bueno, ha empezado a las 8 y, sí. Y yo no lo puedo ver, pero partidazo Nadal-Alcaraz.
Sí, será el último, ¿no? Que se pueda jugar. Sí, bueno, es la gran noticia, ¿no? Y luego ya viene la Copa Davis. Sí, se enfrentan en las semifinales del Six Kings que se está jugando en Arabia y bueno, vamos a ver cómo acaba el partido. También recordar que la otra semifinal la juegan nada más y nada menos que Sinner, el italiano, que es el número uno, y no le Djokovic, o sea que la creme de la creme en este torneo, por cierto, con una dotación económica, como decíais lo de Cristiano sí. Ronaldo, pues eso, en consonancia con todo lo que pasa, ya sabes.
Pues el lunes analizaremos ya toda la jornada de liga aquí en El Balance con Paco Lloret y con Lorena Ruiz. Gracias a los dos. Cuidaros. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. En el balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, hoy qué contenta vienes. A ver, ¿qué pasa?
Sí, estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial con un tema que me gusta mucho y además me parece que es muy interesante y les va a gustar mucho a nuestros oyentes.
Que luego lo van a poder escuchar, leer, ver.
Sí, la grabación la dejamos como siempre en mi perfil de LinkedIn, Patricia Guzmán de Irezabal. Sí. Ahí dejamos los datos de nuestro invitado y la grabación del programa para que luego la escuchen cuando mejor les venga.
Estupendamente. Pues hala, venga. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces? A ver, cuéntame.
Pues hoy vamos a hablar de estrategias efectivas para identificar el talento interno.
A ver.
Y tenemos a Daniel Ruiz Pérez, que es Talent Unit Director en Bros Group, que son especialistas en identificar y reconocer talento, middle y top management. Es psicólogo, coach y experto en liderazgo y talento. Es un apasionado del cine y de los videojuegos. Y presume que a lo largo de sus
videojuegos también.
Sí, también. Sí. Ahora nos dirá si como qué relación tiene con el liderazgo, con su profesión también. Pero a lo largo de sus más de 20 años en recursos humanos ha conocido a miles de personas y estoy segura que nos va a contar también anécdotas muy interesantes. Encantada.
Pues Daniel. Muchas gracias, Daniel.
Muchas
encantado
gracias a
vosotros. Encantado de tenerte aquí.
Un placer.
Encantadísimos. Pues dale, adelante,
sí,
Patricia, venga.
Vamos a ver, fíjate si es interesante el tema, que tradicionalmente las empresas han recurrido a candidatos externos durante el proceso de selección de talento. Y al hacerlo están ignorando su mayor activo, que es el talento con el que ya cuentan. Según un reciente estudio de Workday, el 82% de las empresas de alto crecimiento han perdido talento debido a la falta de oportunidades de desarrollo profesional. Así que si las empresas quieren asegurarse de retener al mejor talento, es fundamental contar con un plan eficaz de movilidad interna. ¿Es así, Daniel?
Completamente. Yo me dedico principalmente a ayudar a empresas a que puedan desarrollar a sus líderes. Yo a los líderes cada vez, a los pobres, les caen más cosas en la mochila, ¿no? Tienen 1000 cometidos, 1000 responsabilidades. Y la gestión del talento muchas veces no está entre esas prioridades, porque manda el corto plazo, mandan los resultados, y claro, pues cada vez tienen muchas cosas, muchos platillos que manejar, ¿no?
Sí.
Los líderes. Y con la gestión del talento pasa como con todo, en la empresa, que es que lo que no se mide, lo que no se analiza, lo que no se evalúa, no se puede gestionar, no puedes avanzar con ello. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas promociones, ese plan de sucesión, esa formación, desarrollo de todo el liderazgo de la organización, tiene que, desde mi punto de vista, de partir de información y de datos relevante.
Que estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel. En vuestra empresa, en Bros Group, ¿cómo medís o qué herramientas? Así que si nos puedes explicar.
Sí. Mira, yo creo que más que herramientas, lo que necesitan los líderes y muchas organizaciones también es un marco teórico, un marco conceptual, algo que te diga en qué me tengo que fijar. O sea, ¿qué tengo que mirar yo cuando quiero ver si Pepito o Fulanito lo puedo promocionar, le puedo dar esta responsabilidad, le puedo enviar a abrir esta nueva sede en cualquier país, ¿vale? Entonces, para nosotros hay como tres grandes dimensiones que es en lo que un líder y en lo que nosotros mismos nos fijamos cuando evaluamos un profesional. Ya sea para incorporarlo o ya sea para ver si tiene el potencial para desarrollarlo dentro de la empresa.
Sí.
Y que son todo como súper de... Vais a ver que es como de sentido común.
Sí,
porque
¿verdad?
Nosotros estamos en súper pragmático y basado en la experiencia. Y todavía no ha habido gente que me lo rebata mucho. Si aquí alguien me lo rebate, pues yo encantado y lo incorporamos.
A ver, venga, empieza, cuéntame.
Entonces, hay una parte que tiene que ver con... Y perdonadme si suelto algún anglicismo similar de estos de consultor.
Estamos acostumbrados ya.
Sí, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Imaginaba. Lo que podría ser el knowledge o
en castellano que a mí me encanta, el bagaje. ¿Vale? Es decir,
me gusta más bagaje, ¿eh?
Sí, a mí también. Sí. Lo que pasa, vale, es que para vender necesito decir knowledge.
También lo puedo llamar mochila.
Sí, sí, tal cual. Lo que llevas en la, claro, en la mochila.
Es lo que llevas en la mochila, ¿no?
Todo,
es
lo, bagaje, que, claro, que, todo, uh-huh, lo que tenga que ver con la formación, la experiencia, el conocimiento y lo que has ido desarrollando durante tu trayectoria. Esa es una. Luego la desarrollo un poquito más para dar alguna pista a nuestros oyentes, sí, o a vuestros oyentes de qué cosas poder, uh-huh, fijarse si tienen que hacer algún proceso de este tipo. El otro tiene que ver con el potencial, ¿vale? Que es, para mí el potencial es poder hacer más de lo que haces ahora, por eso es potencial. Es potencial para ir más allá, asumir más retos, más, uh-huh, responsabilidades dentro de la organización. No moverte a nivel horizontal. Esto podría ser talento similar. Y la otra pata que muchos modelos dejan fuera o cuando la gente se fija en el potencial es la parte de engagement o de motivación.
Qué importante.
Vital. ¿Por qué? Porque tú puedes tener todo el potencial del mundo, pero si estás pensando en irte, vas a coger ese potencial, vale, te lo vas a llevar a otro sitio, uh-huh, y luego pues hay organizaciones y líderes que se echan las manos a la cabeza porque dicen, ¿qué ha pasado? Y nos ha pasado muchas veces, que esta persona tenía un alto potencial, fue identificado como tal, pero ahora se nos ha ido. Y le hemos pagado un máster, y le hemos pagado esto y lo otro, y en tres meses, y les preguntamos, y les preguntasteis vosotros, oye, ¿cómo te sientes con la empresa? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu siguiente paso? Ah, pues no. Como veíamos que tenía potencial, pues tiramos para adelante.
Qué interesante, uh-huh, porque efectivamente la falta de oportunidades de promoción interna al final se traduce en fuga de talento, que es eso se traduce a su vez en más costes a la hora de buscar talento externo.
Indudablemente, Patricia. Entonces, aquí la receta es súper sencilla. Para cada una de estas dimensiones que comentaba antes, fijarse en tres cosas súper sencillas. En la parte del bagaje, la mochila que comentaba Federico, el training, lo que es la formación. Es decir, esta persona tiene la formación que necesita para hacer su trabajo. Punto uno en el que fijarse. Punto dos, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué cosas ha hecho que tienen relación con su trabajo? Y si le falta alguna experiencia que pueda ser relevante. Pues, por ejemplo, haber hecho, en multinacionales suele pasar bastante, haber hecho algún proyecto internacional, haber trabajado con otras unidades de negocio diferentes o similar. Y luego, lo que son las soft skills, competencias, habilidades que ha desarrollado durante con esa experiencia. Planificación, iniciativa o similar, ¿vale?
Sí, resolución de conflictos, ¿no? Gestión del tiempo, todas estas que hemos hablado varias veces aquí en el programa, ¿verdad, Federico?
Sí, pero a esas tres que has dicho al principio, a ver, claro, la primera, bagaje, la mochila, ¿vale?
La mochila no se nos olvida.
Tiene mucho que ver con la experiencia, obviamente, con la experiencia que tiene cada uno. Esto acumula tiempo, años. Sin embargo, la segunda y la tercera se asocian más a la juventud. Ahí hay un
gap, una brecha, sí, ya hablando en anglicismo.
No sé.
Sí. Yo se asocia. Y no estoy de acuerdo. Y
yo tampoco, ¿eh?
Claro, claro.
Yo, correcto, tampoco, no lo estoy para nada, pero bueno.
Aquí,
pero
yo creo que todos los que estamos sentados a la mesa, la EGB, la hemos trabajado.
Hace tiempo, sí.
Y es cierto que además, y ya traigo, abro un melón que no era la idea, pero sí que hay como mucho edadismo en sí, nuestro país en general, pues en gracias, las sí, organizaciones, uh-huh, y es un tema del que no se habla, tanto como otras discriminaciones que hay. Entonces, pero para darle un poco la vuelta a lo que comenta Federico, nosotros, por ejemplo, el potencial para nosotros tiene tres ingredientes. Uh-huh. Uno tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, que otros lo llaman mental agility o similar, que es básicamente la capacidad de desaprender y aprender cosas nuevas, uh-huh, ¿vale? Y eso hay gente muy joven que no lo tiene y hay gente muy mayor que lo sigue teniendo. Entonces, el pensar otra cosa es un sesgo completamente. El otro es lo que llamamos la ambición, las ganas por crecer, el driver, sí, que tú tienes de hacer más cosas en tu carrera. Y bueno, pues también un poco la lógica a veces dice que la gente que ya está en las etapas finales de su trayectoria, pues ya, bueno, va, como solemos decir los consultores, va planeando, tal vez, y los jóvenes tienen más hambre. Pero eso no siempre es así también. No siempre es así. Y el otro punto del potencial que para mí es súper importante, especialmente en las organizaciones, son las habilidades interpersonales. Todo lo que tiene que ver con liderazgo, impacto, influencia, negociación, trabajo en equipo. Y esas son también habilidades que se trabajan con la edad. Nuestra lógica es que en una organización, en la pirámide de la organización, cuanto más alto estás, más necesidad tienes de ese liderazgo, de esa negociación, de ese impacto e influencia. Uh-huh. Y por eso es un ingrediente que nosotros metemos dentro del potencial. Y por eso, si un líder quiere saber si su gente tiene potencial, desde nuestro punto de vista debe fijarse en esos tres aspectos. En su capacidad de aprender, en la ambición que tiene y en las habilidades interpersonales que tiene para seguir asumiendo nuevos retos desde ese punto más interpersonal.
Y las empresas y las organizaciones, afortunadamente, también cada vez están más invirtiendo en formación de no solo técnica, sino también de lo que hablábamos antes, de habilidades, las soft skills, las habilidades blandas, porque, bueno, hay personas que no lo traen de serie, pero gracias a, bueno, pues a profesionales que nos dedicamos a eso, podemos ayudar y entrenar a las personas a que vayan adquiriendo esas habilidades, y cada vez hay más inversión, afortunadamente.
Sí, completamente, Patricia. Es una tendencia de, bueno, hace ya bastantes años. Es cierto que al final el tejido empresarial de nuestro país, pues hay mucha pyme, mucha empresa pequeña, sí, que no, ni siquiera tiene tal vez muchas veces la sensibilidad ni el tiempo, y está muy en el sacar el día a día, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez se va tomando más conciencia, porque las nuevas generaciones que van tomando el relevo en esas pymes, en esas pequeñas y medianas empresas, ya han crecido en un entorno donde se habla de estas cosas, donde se conoce la importancia de las competencias, del liderazgo, de tener buena gente llevando a los equipos. Entonces, aunque todavía queda, yo creo, mucho por hacer, sí, se avanza bastante al respecto. Y decir que efectivamente son cosas que se pueden trabajar y que se pueden enseñar. Es más difícil tal vez a alguien meterle la vena de la ambición, pues eso, pues a lo mejor viene un poquito más de serie, puede ser, o te lo marcan otros aspectos.
Momento vital también, porque sí, la misma persona en diferentes momentos vitales somos o son más ambiciosas o menos.
Tal cual, de hecho nosotros tenemos un término que es potencial no disponible, que es cuando en la organización tienes gente que tiene esa capacidad de aprendizaje y que tiene buenas habilidades interpersonales, pero que no está en disposición de asumir nuevos retos, pues porque tiene X problema familiar o, bueno, pues tiene cierta situación.
Otras prioridades en ese momento.
Efectivamente, entonces es un potencial que tú tienes que tener identificado, saber que en ese momento no está disponible, pero hacer un chequeo regular para ver cuándo se desbloquea, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y por tanto lo puedes recuperar y a esa persona ponerle en retos mayores y que te ayude a, bueno, pues a que ella sea más feliz y a que la empresa pues funcione mejor.
Sí. Y muchas veces estamos buscando fuera sin saber que podemos tener talento oculto muy interesante, bueno, dentro de nuestra propia organización, ¿verdad?
Supongo que eso será bastante habitual, ¿no?
Sí.
Pues suele ser lo normal y por muchos motivos. Lo primero es que la gente que toma decisiones muy arriba, en cuanto que hay varias capas por debajo, se pierde mucha información, ¿no? Imaginemos una empresa industrial que pueda tener miles de blue collar, de gente de operario, de gente que está trabajando en la línea y que tiene tres o cuatro capas de mandos intermedios. Pues o tienes a esa gente entrenada, identificada y con la sensibilidad para que ayude a sacar el potencial de esa gente, o va a haber mucho potencial ahí que se te escapa, que no sabes lo que tienes. Es como una auditoría. Todas estas empresas industriales saben perfectamente cuántos tornillos tienen, cuántas piezas, todo, pero muchas veces no tienen inventariado, por decir así, pues sus recursos humanos, sus personas y las capacidades que tienen.
Y desde Bros Group, ¿vosotros cómo ayudáis a estas empresas en detectar y en el talento interno y que no haya esa fuga de talento?
Pues casi tres vías. Una es enseñar a los managers a cómo identificar el talento y que por tanto se puede hacer una gestión interna del talento. Otra, que hacemos con muchísima seriedad, es hacer como de auditores externos. Es decir, oye, quiero que vengas, tengo este colectivo que para mí es clave o tienen esta circunstancia y quiero que tú desde fuera, con toda la metodología que le ponemos a todo esto, pruebas, etcétera, etcétera, rigurosidad técnica, bueno, pues nos indiques esos claves de potencial, esas claves de engagement, esas claves de bagaje que tiene la persona, y por tanto ayudamos a tomar decisiones en base a dato y a información también cualitativa. Entonces, para intentar democratizar de alguna manera este acceso a la detección de talento, lo que hemos desarrollado hace nada durante este año ha sido una herramienta que, de manera como muy escalable, a través de psicotécnicos y que la gente solo tenga que invertir una hora de su tiempo, somos capaces de darle a las empresas una foto bastante afinada de esas tres dimensiones, de la parte del potencial, de la parte del engagement, que insisto que es clave, y de la parte del bagaje, para que les permita de alguna manera tener dato objetivo sobre el que empezar a hacer zoom y decir, bueno, pues este colectivo en esta foto que me da la herramienta ha salido que es potencialmente promocionable, bueno, pues ahora voy a coger a esas 20, 30, 50 o 7 personas y ya pues las entrevisto, que recursos humanos les dedique tiempo. Pero claro, como recursos humanos no puede atender a los 400, esto por lo menos les permite segmentar y empezar a trabajar con de alguna manera más organizada.
Estupendo. ¿Y cómo motiva a los equipos el hecho de saber que su empresa también analiza su potencial a la hora de gestionar los planes de promoción? Porque yo, una de las cosas que me encuentro en mis sesiones individuales o de equipo, es lo que desmotiva cuando no sientes que tienes espacio de promoción, que no se te está prestando atención o no se te está sabiendo incluso sacar partido, ¿no? O sea, ¿de qué forma crees que eso también...?
Bueno, esto es un aspecto clave. Esto está súper estudiado, sí. Ya, y súper demostrado que el tener oportunidades de desarrollo es uno de los elementos de vinculación con la empresa. Y yo ahí sí que creo que los jóvenes o las generaciones jóvenes aún más
que los mayores. ¿Por qué?
Pues yo creo por un tema cultural, simplemente en... Estamos hablando de gente que nacía en los 50, 60. Había una mentalidad, era más habitual el entrar en una empresa, estar toda la vida, si se podía promocionar bien, pero ya el tener un trabajo era...
Bueno, pues, la estabilidad.
La estabilidad, vale. Correcto, sí, sí, tal cual.
Sí, no, era eso.
Y era habitual gente que hiciera carreras de 20, 30 o toda su vida profesional en la misma empresa.
Y también se promocionaba, porque esto también me lo encontré en determinadas empresas, que se promocionaba simplemente por antigüedad, no por méritos. Y eso ahora...
No, eso mal.
Eso no.
Eso, si ese es el...
Que había gente que si estuvo es... tantos años y entonces es que...
Claro, si es el criterio, eso mal. De hecho, era bastante habitual.
Sí.
Pero... ¿Por qué? Porque no se conocía otra manera, por decirlo de alguna manera, de cómo organizar una promoción. Y esto, sobre todo, volviendo a entornos industriales, yo es que trabajo mucho en entornos industriales, sí. era lo habitual. El maestro, el que más sabía técnicamente, era el que pasaba a jefe de línea o jefe de equipo,
sí,
o similar.
Sin una habilidad para llevar equipos, para gestionar personas o para, al revés, se podían cargar equipos.
Perdías a un buen técnico y ganabas a un mal jefe.
Eso
entonces,
bueno, sí. Tal cual. Bueno, pues...
Que me tienes que dar una recomendación.
Sí, tenemos una recomendación, una película, una serie, Daniel. Yo tengo El Código del Talento, de Daniel Coyle. Este libro lo comparto, como siempre, vale, en Patricia Guzmán de Irezabal, así como la grabación del programa y el perfil de nuestro invitado, para que todo el mundo, bueno, pues lo pueda conocer mejor. Y nada, pues nos vemos.
Nos vemos en 15 días. Sí, estamos aquí otra vez con Rafa también Entrela y con Patricia.
Muchas gracias, Daniel Ruiz Pérez.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, cuidaros.
Salud.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquila. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, en la tertulia más esperada de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con Alberto Oliver. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches.
Con José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches.
Y con un montón de temas por delante, porque parecía que no, pero sí que hay cosillas por ahí. Vamos, ¿quieres que empecemos por lo de Iguay o...? O nos ponemos...
Empezamos por Iguay, lo quitamos de...
Venga, venga, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Porque presentabais el otro día un informe.
El otro día en las oficinas de Iguay se presentó un informe que se llama la empresa española ante la autonomía estratégica europea. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido un trabajo que se ha hecho con el Real Instituto Elcano, con la COE. Y luego hay una parte de Iguay que es Iguay Insights, que son los expertos que han hecho también parte de las entrevistas con con las empresas que han dado su opinión sobre este aspecto, ¿no? Ha sido un estudio cualitativo, ha habido un punto de encuentro, eso se valoraba como importante, entre los policy makers, las empresas y la academia. Se han consultado a 25 empresas, de las mayores empresas que hay en España y asociaciones sectoriales españolas, y se ha creado un consejo asesor ad hoc con más de 30 profesionales de la academia, representantes del sector público, empresas, expertos independientes y socios de Iguay. Y se ha publicado en un momento muy, muy relevante, que es cuando está el nuevo Parlamento y la Comisión Europea, se conoce ya el informe Draghi y estamos en el inicio de las negociaciones del marco financiero plurianual 28-34. Este es un informe donde básicamente se habla de la autonomía estratégica europea. Se habla sobre todo de los aspectos donde más hay que avanzar en esta legislatura, que son las telecomunicaciones, la energía, la defensa y el mercado de capitales. Y luego hay una reflexión importante, que es que España, que está en una posición relevante en este debate, tiene como deberes pendientes la elaboración de un proyecto país que fije nuestras prioridades e intereses nacionales. Ya para no hacerlo muy largo, se plantean una serie de riesgos y desafíos y unas fortalezas y oportunidades. En la parte de riesgos y desafíos vuelve a estar, y hoy también salía medios de comunicación, la posible disrupción en las cadenas de suministro. Esto, desde luego, si se produce, va a tener impacto sobre los tipos de interés. El marco regulatorio restrictivo, con objetivos ambiciosos que no tienen en cuenta las capacidades para alcanzarlos, llevando a mayores cargas regulatorias. También el propio trabajo hacía una reflexión sobre que la mayoría de las empresas en España son pymes, y entonces un exceso de regulación realmente afecta mucho a la capacidad de las pymes. Por supuesto, la fragmentación del mercado único, y no digamos ya si metemos el autonómico, y falta de competencias y capacidad con obstáculos para la formación y la retención del talento. Estos serían los riesgos y desafíos. También tenemos unas fortalezas y oportunidades. Básicamente es la promoción de cadenas de suministro más resilientes, un poco copiando lo que ha hecho Estados Unidos, incentivos para traer la producción de vuelta a Europa, diversificación y acercamiento de proveedores. la introducción de nuevos mecanismos para proteger y profundizar el mercado único, aprovechar la transición energética y profundizar del entendimiento con países que comparten preocupaciones e intereses con Europa. Y ya para terminar, ¿cuáles son las demandas que las empresas españolas le piden al sector público, ¿no? Pues básicamente consolidar una mayor consciencia estratégica en el sector público, en todos los niveles de gobierno y de la administración, y en un diálogo con el sector privado, recuperación de los consensos políticos que lleven a pacto de Estado para planificar y conseguir objetivos a medio y largo plazo, aspectos como la reindustrialización, la servitización, la innovación, la educación, la modernización de las administraciones públicas requieren el consenso entre las principales fuerzas políticas, desde luego la simplificación administrativa a través de una mayor participación de empresas españolas en procesos de consulta y reducción y armonización de la carga regulatoria europea, nacional, autonómica y local, y finalmente el incremento y mejora de la efectividad de la colaboración público-privada en sectores clave, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene que ver con la transición verde y la digital, y todo lo que tiene que ver con energías limpias, uh-huh, infraestructuras críticas, recursos hídricos y el mercado único digital. Este sería un resumen muy rápido de este informe, que tiene prácticamente casi 60 páginas y que está disponible en la página web. Se puede consultar.
Alberto.
Bueno, yo me resulta muy interesante, perdón, lo he estado leyendo mientras venía para acá, y la primera reflexión que me ha venido a la cabeza es que, o sea, cómo ha cambiado la visión, cómo lo que antes era una rareza prácticamente, que es este tipo de informe tan enfocado a la autonomía estratégica europea, han cambiado los consensos principales en los últimos años, ¿no? Si hace unos años estábamos en un contexto de mercado global con actores interdependientes, un poco lo que anticipaba Fukuyama, ¿no? En el fin del capitalismo, pues ahora mismo estamos en todos los informes que se están sacando están hablando efectivamente de un decoupling, de un de-risking, no un decoupling, donde poco a poco cada una de las zonas geográficas que componen los tres ejes principales del planeta, que son, bueno, pues básicamente Estados Unidos, China y la Unión Europea, están haciendo sus apuestas para preservar el modelo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece significativo que en este caso una consultora como EY, que tiene una larga trayectoria y grandes profesionales en sus filas, haya sacado un informe que en cierta medida también recoge el espíritu, de por lo menos el informe Draghi, que salió hace relativamente poco y que ponía encima de la mesa la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, que en el fondo es de lo que estamos hablando con mucha seguridad en todas las tertulias económicas, ¿no? Uh-huh. A mí sí que hay una cosa que sí que me interesa de este informe, que habla de la necesidad de que el liderazgo sea compartido, no solo desde la administración, sino que sea un liderazgo compartido con el mundo empresarial, ¿no? Siempre se le demanda a la administración que lidere las cuestiones, las transformaciones de país, y es poco habitual ver en informes cómo también se hace, no voy a decir una crítica, pero se hace un llamamiento a los sectores privados a incardinarse con la estrategia país, ¿no? Los pactos de Estado no pueden ser solo entre las grandes formaciones políticas, tienen que ser pactos de Estado también con los principales generadores de valor en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión que subyace en todo el informe, ¿no? Me centro un momento en la parte de risking, que se empezó a utilizarlo, bueno, lo utilizó Ursula von der Leyen hace dos años, no creo que fuese más, hace más tiempo, donde pone el acento en todas las cuestiones que en la Unión Europea tenemos que abordar, ¿no? Y España dentro de la Unión Europea, que tiene algunas dificultades adicionales respecto a la situación, sobre todo energética, que seguimos teniendo una dependencia. Si bien la trayectoria es muy buena, seguimos teniendo una elevada dependencia del exterior en materia energética, en torno al 70%, frente a un 64-65% de media de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hace mención a cuatro cuestiones, que es limitar el control de los actores rivales en sectores estratégicos, que yo creo que es una línea que cada vez estamos viendo más desarrollada en nuestro país. Empezó, bueno, os acordáis, durante la pandemia, cuando se prohibió la entrada de según qué inversores en industrias de nuestro nuestro país cuando cayó tanto la valoración de las empresas. Y es una cuestión que estamos viendo también hoy con la entrada en Telefónica de STC, con la entrada en Talgo con la no entrada en Talgo, ¿no? De Magia Airvagon. Estamos viendo cómo esta filosofía de proteger nuestro capital también está teniendo consecuencias prácticas más allá de la teoría. Habla también de la necesidad de restringir exportaciones de productos sensibles. Bueno, el producto más sensible que nosotros tenemos ahora mismo en la Unión Europea es todo lo que tiene que ver con la fabricación de las máquinas que hacen los microchips, que ahora mismo solo hay una empresa en el mundo que sea capaz de producir esas máquinas y afortunadamente pues la tenemos en Europa. Eso ya es de facto pues una patente casi europea, la fabricación de estas máquinas de fotolitografía. Y bueno, pues vemos cómo este informe está teniendo también, o sea, podemos ver la parte teórica, pero también estamos viendo la parte práctica, es decir, van un poco de la mano, van un poco ligadas estas dos cuestiones, ¿no? Por supuesto, la mejora de los recursos energéticos de las que he hablado previamente y de los recursos sanitarios, como conozco bastante bien todo lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad en ese sentido, el refuerzo de la industria estratégica de nuestro país, apoyar la creación de tejido industrial vinculado a las farmacéuticas, potenciar la I+D+I, crear una red para evitar o por lo menos mitigar en el futuro pandemias. Y aquí quiere decir que en realidad esto está ocurriendo con la aquiescencia de todas las comunidades autónomas, es decir, que hay mucho ruido, es verdad, hay mucho ruido político, pero que luego cuando hay que arremangarse, la sensación que tengo en general es que dentro de los consejos interterritoriales se está funcionando razonablemente bien y sin demasiado ruido. Sale una cosa de cada 100 que se hablan. Entonces, mi sensación es que a pesar de todo el ruido político, la gente está trabajando y se está trabajando también en las administraciones para ello, ¿no? Y, por supuesto, todo el tema de las materias primas, ¿no? Uno de los datos que me ha impactado del informe es que tenemos una dependencia altísima de según qué materiales y particularmente del 100% de los materiales en los que tenemos dependencia, más del 50% corresponden a China, ¿no? Seguido además de Vietnam, que me ha llamado la atención porque no lo tenía situado en el 11%. Pero del resto del mundo, es decir, todos los países del mundo que no componen el cuadro, estamos también solo en el 11%, con lo cual tenemos una dependencia de China y por eso el de-risking del que hablaba en su momento Ursula von der Leyen y no el decoupling, porque la Unión Europea creo que tiene que tener una posición propia con respecto de China, pues me parece que está bien abordado. Para mí el informe toca a los puntos esenciales de nuestra economía, habla por supuesto de reindustrialización, y creo que hay que seguir generando ese clima de consenso donde vamos todos remando en la misma dirección, así que bueno.
Lo que pasa es que yo esto último que dices, me cuesta ver ese clima de consenso.
Bueno, yo no hablo de los grandes titulares ni lo que ocurre en el Congreso, hablo de lo que está ocurriendo de verdad en las comisiones las interterritoriales, ¿no? Que es donde se cierran los grandes acuerdos y que además, mi sensación, bueno, yo hablo de lo que sé, de lo que me van contando de sanidad,
sí,
que no me cuentan el contenido, pero el continente me dicen que los consejeros de las distintas consejerías de sanidad de España y que los directores generales, que ahora están con todo el tema de los datos de la Unión Europea y de los datos sanitarios, del espacio de datos europeo, están trabajando bastante bien y bastante de la mano. Entonces, bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que pasa luego en el Congreso, pero sí que en la parte que compete al Ministerio de Sanidad y a las administraciones que concurren para tomar decisiones para mejorar la sanidad pública en nuestro país, pues hay una buena sintonía, ¿eh? Por lo menos eso es lo que me ha llegado a mí.
José Luis.
Pues un poco por completar lo que acabamos de escuchar, que ha comentado Alberto, es verdad que en el informe se llama mucho la atención esa dependencia que tiene la Unión Europea en la parte estratégica, ¿no? El dato más llamativo es China 52%, luego Vietnam 11%, Brasil 5%, Corea 4%, Singapur 4%, y así seguiríamos pues hasta un 3% de Rusia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Pero es verdad que China es un poco el principal el principal proveedor que tenemos en la Comisión Europea. Una compañera nuestra, Judith Arnal, que estuvo presente en la presentación del estudio, ponía un ejemplo muy bueno de cómo no hay un consenso en la Unión Europea de cómo tener esa relación con China. Ella ponía un ejemplo que a mí me parece paradigmático, que es la votación sobre los aranceles a la importación de coches chinos. En esa votación hubo 5 votos en contra, 10 a favor y 12 abstenciones. A mí me llama más la atención las 12 abstenciones, entre ellas creo que estaba la española, porque es como que te da igual, o sea, al final siempre que tú
ni
te
abstienes,
es ni blanco ni negro, pero al final ha habido 10 países que son los que han votado a favor de esas restricciones, que evidentemente, como ya hemos comentado en alguna de las sesiones, pues no tienen por qué ser beneficiosos para la industria del automóvil europeo, porque al final, donde se han planteado este tipo de aranceles en la historia, cuando se plantearon en Estados Unidos para luchar contra Canadá, pues al final fracasó Estados Unidos, y cuando se planteó contra Japón, pues también fracasó. O sea, que en ese sentido, al revés, Estados Unidos con Canadá, fracasó Canadá, y cuando se puso con respecto a Japón, fracasó Estados Unidos. Al final, tú tienes que competir no en aranceles, sino en hacer pues un producto de mayor calidad, que sea menor coste, etcétera, ¿no?
Lo que pasa, o sea, a ver, yo entiendo lo que dice José Luis, lo que pasa es que aquí concurren algunas cuestiones que creo que o sea, que nos falta conocimiento, no digo a nosotros en concreto, sino al conjunto de la Unión Europea también a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? A mí me parece muy bien poder competir en igualdad de condiciones y que gane el mejor. Creo que pues se mejoran determinadas cosas, es decir, creo también que el Estado o la Administración puede empujar en momentos determinados a la industria, pero no se puede subvencionar ad infinitum. Lo que pasa es que en China ocurren dos cosas. Primero, lo comentábamos antes, ¿no? Que hay, que el Estado es muy dirigista en cuanto a la política industrial que se tiene, y parece que está relativamente demostrado que están haciendo un dumping fiscal, o sea, están haciendo un dumping económico con el precio de los coches, es decir, están utilizando los vehículos para introducirse en los mercados, subvencionando los propios vehículos, que nosotros como consumidores pagamos menos durante un tiempo, pero esto ya lo vivimos lo hemos vivido y lo estamos viviendo en África, con todo el tema de la construcción de carreteras en países africanos, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis, pero a mí una vez estuve leyendo bastante sobre este tema porque me interesaba mucho. Básicamente las constructoras que había en buena parte de los países africanos eran de origen canadiense y de origen francés. Entonces, pues, llevaban las obras, construían carreteras y cobraban. Los chinos se metieron derribando los precios y metiendo ingenieros chinos. Por supuesto, expulsaron a toda la competencia que había, y cuando ya expulsaron a toda la competencia, empezaron a cobrar en petróleo mucho más de lo que antes pagaban, es decir, básicamente eliminaron a la competencia. Entonces, a mí este juego de que los chinos, China se dedique a subvencionar según que ve sectores para introducirse en los mercados y luego reventar los propios mercados y quedarse con la tecnología, a mí me parece un juego peligroso. Y luego aquí ocurre otra cosa también en la Unión Europea, ¿no? Volkswagen acaba de anunciar un ERE bastante masivo de sus empleados. En Volkswagen trabajan 600.000 personas. Es decir, la industria del automóvil europeo es una de los pilares sobre los que descansa la industria europea en general. Entonces, creo que es lícito preguntarse cómo se hace. Y es normal también que se vayan dando tumbos. Yo no sé si los aranceles son una buena idea o una mala idea. Creo que los aranceles cumplen un propósito determinado para evitar que la competencia se haga con dumping fiscal, precios subvencionados de coches chinos. También creo que no tiene que ser la única herramienta. Como bien dice José Luis y como bien apunta José Luis, claramente tenemos que pegar un impulso en nuestra industria para poder volver a colocarnos en ese nivel, ¿no?
Pero vamos, lo que es una realidad es que en lo que respecta a nuestro país hay dos fábricas de montaje de vehículos, la antigua de Nissan y otra en Andalucía, que van a ser utilizadas por empresas chinas. El Omoda es un vehículo que se va a fabricar en la antigua fábrica de Nissan. Tanto fábricas de batería, hasta donde yo sé, hay en Extremadura la previsión de instalar una también de origen chino. Hay uno de los principales fabricantes de electrolizadores del mundo en Huelva ha anunciado que va a entrar con el hidrógeno. Es decir, al final, lo que es una realidad es que la regulación lo que te permite es que si tú haces una fábrica en Europa puedes vender ese producto, Esa es la vía que China está utilizando, y por muchos aranceles que tú pretendas poner, si esos vehículos al final están montados en Europa, están montados en España, la competencia pues va a ser brutal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como tú bien has comentado, basar toda nuestra competitividad en poner aranceles tiene las patas muy cortas, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, la clave es tener una mayor independencia estratégica como Europa. Hay uno de los aspectos que se ha hablado en ese informe y se está hablando en la Unión Europea, que es todo lo que tiene que ver con el armamento y la defensa. Es decir, siempre se pone el ejemplo de que del armamento que se ha cedido a Ucrania en los Estados Unidos, el 92% de ese armamento que cede Ucrania se fabrica en empresas de Estados Unidos, y en el caso del armamento que ha cedido Europa a Ucrania, estamos hablando en menos de un 30%. Uh-huh. El 70% o viene de origen de los Estados Unidos o sobre todo de Turquía. Es decir, al final no tiene sentido, y eso es una cosa que tenemos que solucionar, que no tengamos esa autonomía, por lo menos en política de defensa. Igual que pasa lo mismo con energía, pasa lo mismo con telecomunicaciones y pasa lo mismo, bueno, con otros elementos importantes de esa autonomía. Lo importante, ya lo hemos comentado en estas reuniones, es que Europa ya es consciente de que no tiene esa autonomía estratégica europea. A partir de ahora hay que hacer los deberes. Está la segunda fase, que es: vamos a ayudar a crear esos gigantes europeos que puedan competir con las grandes empresas multinacionales. Pues eso es el siguiente capítulo de este libro que habrá que escribir, y tendremos que ver qué ocurre, ¿no?
Pues ojalá que sí.
En fin, la autonomía estratégica europea es era el título del encuentro. Y bueno, lo que sí que veo, o sea, entiendo, es que hay una clara apuesta por parte de las empresas en seguir ese camino. Y
es que se juegan su supervivencia. Uh-huh. Ellos están viendo que al final, si quieren vender, uh-huh, tienen que competir. Y si no tienes esa autonomía, no puedes competir. Uh-huh. Porque dependes, lo hemos comentado antes, es decir, si para hacer tu producto dependes de una tecnología de fuera. Por ejemplo, esto se está produciendo mucho en los drones. Uh-huh. Es decir, hay algunos chips que utilizan los drones que vienen de China. Entonces, China te permite el uso de esos drones, esos chips, si va a ser un uso civil, y no te permite el uso de los chips si va a ser un uso militar. Uh-huh. Entonces, eso limita la autonomía de, en este caso, pues empresas españolas que están especializadas en el uso de drones. Uh-huh. Hay claramente una tecnología de doble uso. Hay drones que se utilizan en la agricultura, en temas de seguridad, y hay drones, como estamos viendo por desgracia en los conflictos bélicos, que se están utilizando directamente para bombardear tanto la parte civil como la parte militar de los países con los que están en guerra. Uh-huh.
Todo esto puede implicar también un cierto, no retroceso, pero es una cierta relajación en algunas normas o regulaciones que impone la Unión Europea.
El ministro que estuvo en la clausura de nuestro cuerpo, que estuvo en la clausura, uno de los titulares que dio es que la Unión Europea tarda de media cerca de 19 meses en sacar adelante medidas legales. Uh-huh. Pues evidentemente, cuando estás trabajando con tecnología, si tardas 19 meses, cuando has aprobado la norma, la tecnología ha cambiado. Entonces, evidentemente, ahí tenemos que conseguir un equilibrio entre hacer buena legislación, buena normativa, también dejar de hacer tanta normativa y permitir, bueno, que las empresas puedan hacer su trabajo, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque la tradición de la Unión Europea es legislar sobre todo, ¿no? El todo, hasta como lo que salía últimamente en las redes, ¿no? Hasta los tapones de las botellitas, que se queda el tapón ahí y que todos nos mojamos, ¿no? Es decir, que esas cosas.
Bueno, pero vamos, algunos se mojan.
Rajoy.
Hasta que no sabes lo que hay que hacer con el tapón, te mojas. Luego ya.
Es que hay que hacer algo con el tapón.
Echarlo para atrás y le coges con la mano, pero sí, es una cosa que al principio, cuando no se quitaban los tapones, estos tenían su complicación, como todo. Pero bueno, la capacidad de adaptación del ser humano es muy grande y somos capaces de adaptarnos a la normativa.
Nos hemos adaptado a los tapones y.
No hay problema.
Y salvo que lo cierres muy rápido y metas la botella tumbada en la nevera y se te caiga todo, que a mí me ha pasado un par de veces.
Eso es.
También me ha pasado sin el tapón normal, ¿eh?
Que todo sea eso, efectivamente.
Efectivamente.
En fin, bueno, tenemos otro tema del que quería hablar Alberto, que es otro informe que tiene que ver con la inteligencia artificial y con...
Bueno, en realidad no es un informe, es el batacazo bursátil.
Sí, bueno, más bien el batacazo bursátil.
Que se ha pegado el sector de la inteligencia artificial en estos últimos días, ¿no? Bueno, llevamos en 5 días que básicamente ASML ha perdido, bueno, ha perdido muchísimo dinero, pero en general todos los fabricantes de chips han llegado a perder 420.000 millones de euros en la bolsa, ¿no? Y a mí esto me parece que repite un patrón que se ha ido, que bueno, que seguro que José Luis conoce mucho mejor que yo, pero que es un patrón que se repite con todos los picos, ¿no? O sea, cuando empezó Internet, no sé si os acordáis de las burbujas de las .com con valoraciones bursátiles tremendamente bestias, tal, se pincha la burbuja y entonces es ahí cuando se pincha la burbuja, cuando de repente empieza el crecimiento sostenido de esto. Entonces, para mí, ahora mismo, es cuando de verdad me voy a empezar a creer que la inteligencia artificial es capaz de desarrollar las cosas. Porque ya, pasada este pinchazo inicial, volvemos otra vez a la... Creo que vamos a volver a la senda del crecimiento. Ya estamos viendo la potencialidad de la inteligencia artificial en muchos sectores y también estamos viendo los riesgos que tiene, ¿no? Yo sí que hay una cosa que un poco difiero con José Luis y bueno, que pensaba otra forma anteriormente y puede que en el futuro piense de otra manera.
Bueno,
la lentitud de las instituciones a la hora de legislar y de regular según qué cosas me parece que da una cierta pausa que permite entender mejor lo que está ocurriendo. Y por eso a mí el procedimiento legislativo, yo era muy fuguilla, ¿eh? A mí me gustaba sacarlo todo pues muy rápido, quería sacar las cosas bien. Con el tiempo creo que he ido cambiando mi manera de enfocar las cosas y creo que hacer las cosas despacio y con pausa te permite una reflexión que te evita problemas en el futuro. Pero entiendo lo que dice José Luis, ¿eh? Y yo aún diría más, me ha venido antes a la reflexión una cuestión cuando él estaba hablando, que se me ha olvidado comentarla. Creo que en la Unión Europea tenemos una ventaja respecto del resto del mundo. Y no es una ventaja solamente porque tengamos unos reguladores lentos, que también puede ser. Es una ventaja porque creo que las empresas europeas están muy imbricadas en la sociedad, mucho más de lo que lo están en Estados Unidos, por ejemplo. Y, por supuesto, bueno, China, bueno, pues ya sabemos que China es básicamente pues un estado que su objetivo realmente, y lo dice además en el informe de Iguay, es la seguridad del régimen. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos preservar es un poco nuestra forma de vida y las empresas son actores esenciales en todo este proceso. Entonces, creo que se está produciendo una convergencia y un alineamiento entre las empresas que operan en la Unión Europea y que nacen en la Unión Europea y los estados de la Unión Europea, ¿no? Y a mí eso me parece que no es baladí, que poco a poco, si nos vamos a la figura del Leviatán con el Estado controlando todo, pues poco a poco me da la sensación de que aquí va convergiendo un poco lo que es el interés particular de las empresas con el interés general de la población, porque como decía José Luis, nos va a todos en ello, ¿no? Y a mí sí me gustaría, si José Luis, con el tema este de las burbujas, si tienes
yo,
ahí...
Yo en junio escribí un artículo que se llamaba Inteligencia, era burbuja artificial o inteligente. Yo anuncié en ese artículo y luego alguna entrevista que di que yo sí que veía una burbuja, veía muchas similitudes con lo que había ocurrido en el año 99 con las .com,
sí.
O en el año 2017 con la conducción autónoma. Esto es típico que ocurre porque cuando un sector está en boca de todos, atrae muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que anuncian líneas de actuación con ese tipo de tecnología, y la inteligencia artificial generativa pues claramente está ahí, todo el mundo está hablando de esto y de alguna forma captan rondas de financiación de inversores a cambio de promesas que son a veces muy difíciles de hacer en periodos cortos de tiempo. Ahí es verdad lo que dice Alberto de esta destrucción creativa, ¿no? Es decir, hay grandes empresas que están muy metidas en este asunto, pues las principales: Amazon Web Services, Google y Microsoft, que quieren entrar a competir en este campo como protagonistas y no solo como aliados, que es lo que habían hecho hasta ahora. Y luego hay algunas empresas como Nvidia que se han revalorizado casi un 500%, ¿no?
Sí, el caso de Nvidia, por ejemplo, es
pero claro, al final esto estas subidas en bolsa o estos calentamientos en bolsa a veces tienen que ver con la limitada liquidez de algunas acciones en bolsa. Cuando tú tienes muchas personas que quieren entrar a comprar unas acciones y pocos que quieren vender, se calienta la acción y sube, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ¿qué es lo que también a mí me dice que podemos estar en un momento burbuja? Pues que muchos de los perfiles que se requieren para desarrollar estos trabajos, pues están todavía, bueno, son, tienen poca oferta. Es decir, hay poca oferta por parte de trabajadores, ¿no? Todas las, todos los especialistas que hay, pues desde gestiones de servidores, data centers, hasta incluso a mí me comentaban los especialistas en climatización. Uno de los problemas principales que tiene el data center es que tienen que estar muy enfriados. Entonces, eso es un aspecto muy crítico y no hay tantos especialistas, ¿no? Y luego la formación. Entonces, también es un poco burbuja, ¿no? Hay, cuando se anuncian a veces, esto lo suelen hacer los gobiernos, que va a haber una gran inversión en un territorio y que se van a crear 3.000, 4.000 puestos de trabajo de alta cualificación, que son o programadores de temas de tecnología dedicados a la ciberseguridad o data centers, etcétera, pues muchas veces esos perfiles realmente no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Alberto. Estamos en un momento donde seguramente se ordene el sector, se ajustarán los precios, algunas cotizaciones en bolsa pues retrocederán, pero lo que es algo que es totalmente claro es que la inteligencia artificial nos está cambiando la forma de relacionarnos entre nosotros, con la tecnología. Hay una potencialidad brutal para hacer cosas ligadas a los niños, a las personas mayores, a la atención al público, a las enfermedades. Luego tenemos en esta ecuación en la marcha de lo que es la computación cuántica, es decir, cuanta mayor velocidad y digamos que más alternativas se estudien, pues más fácil vamos a tener en hacer las previsiones, en ver cuáles son las rutas de distribución de última milla más eficaces. Es decir, se abre un horizonte los próximos 5 o 6 años donde muchas de las cosas que hemos ido haciendo tradicionalmente, claro, van a cambiar. Y ya hecha GPT, no hablo más.
Ha venido para quedarse, eso sí. Está claro. No solo para quedarse, sino para condicionar nuestra vida en el futuro.
Muy fáciles, claro, ¿no? De entender. O sea, al final, gente que no tiene cualificación tecnológica es capaz de utilizar estas tecnologías de una forma como muy, muy rápida, ¿no? Incluso, pues si nos apoyamos en la voz, pues muchas de las órdenes que hasta ahora se daban, digamos, a través del ordenador o a través del teléfono móvil, se pueden dar con la voz. Y ya, si metemos la ecuación, los diferentes idiomas, las traducciones simultáneas, la verdad es que algunas cosas que yo he visto hacer la inteligencia artificial generativa estas últimas semanas, meses, son impresionantes.
Sí, hay una cuestión que entronca un poco con el informe de EY, en realidad, en toda esta cuestión, ¿no? Que se me ocurría ahora, según estabas comentando, las pérdidas de todo el sector de la inteligencia artificial en estos últimos 2 días han estado muy vinculadas a la empresa holandesa de la que hablábamos antes, a ASML, que por error publicó los resultados un día antes, se equivocaron al publicarlos y eran 5.000 millones menos de ventas. Bueno, yo no los gano todos los días, pero, y entonces lo publicaron por error y estaba viendo las reacciones de algunos analistas de mercado que consideraban que algunos fabricantes de chips, porque esta ASML es proveedora de las máquinas de fotolitografía que permiten la creación de la fabricación de chips, estaban reduciendo estratégicamente los pedidos a esta empresa, ¿no? Entonces, igual que Europa está haciendo los deberes, o por lo menos está hablando de la autonomía estratégica europea, también otras regiones del mundo, y particularmente China, que es ahora mismo una de las mayores demandantes de este tipo de maquinaria, están haciendo los deberes y están poniéndose las pilas con su propia autonomía estratégica, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí cómo economía y geopolítica se encardinan una vez más en una cuestión aparentemente tan poco incardinada como es la fabricación de maquinarias para chips, ¿no? Y hay una cuestión que ha comentado José Luis, y lo comento así simplemente como nota al pie, el tema de la energía. El tema de la energía y los centros de datos y la inteligencia artificial. No sé si habéis escuchado la noticia de que Google había comprado 7 reactores nucleares para alimentar sus centros de datos.
Leída, sí, señor.
Es verdad que...
Son mini reactores.
Mini reactores, pero al fin y al cabo están con tecnología nuclear, ¿no?
Sí.
Tradicionalmente las empresas que han trabajado con tecnología nuclear han sido siempre militares o muy vinculadas al Estado, porque al final estás trabajando con tecnología, bueno, ya lo hemos visto en algunas cuestiones, en Fukushima o en otros lugares, cuando hay un accidente nuclear, pues lo pagamos todos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿hasta qué punto puede ser interesante, ¿no?, que una empresa compre reactores nucleares para abastecerse a un PPA que ellos consideren razonable esta historia, ¿no? O sea, que estamos permitiendo a empresas que compren tecnología para uso privado de una tecnología que no es una turbina de viento, o sea, que es uh-huh. una tecnología nuclear, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este caso, pues es realmente una nueva forma de entender lo que va a ser el futuro, ¿no? Y esto lo hace precisamente porque ellos tienen expectativas de que la inteligencia artificial va a consumir cantidades ingentes de energía y quieren la energía más barata en el futuro.
Es que no olvidemos que cuando tú hablas de inteligencia artificial y cuando hablas de computación cuántica, al final estás hablando de los famosos servicios en la nube. Sí. Y esos famosos servicios en la nube, realmente la nube está en el data center, que es otro de los temas de la escasa autonomía estratégica que tiene Europa, puesto que muchos de sus datos están en nubes fuera de la circunscripción europea. Uh-huh. Entonces, imaginémonos que en un conflicto, de repente, un continente que no es el nuestro, nos cerrase el acceso a la nube de nuestros datos de gestión. Uh-huh. Entonces, esto tiene muchísima importancia, porque al final esos data lakes, esos centros de datos, son los que te permiten tomar decisiones y dar órdenes a los ordenadores con los que trabajamos y tiran de la información en la que se basan las decisiones que tomamos. Entonces, conectando estos informes y lo que está ocurriendo, pues es muy importante que tengamos esa autonomía en los data centers, es muy importante que tengamos también esa autonomía en el uso de la energía. En España se está apostando claramente por energías verdes tipo solar, pero sí es verdad que cuando yo he visto hoy la noticia de los mini reactores, me ha llamado la atención, porque eso significa claramente que el consumo de energía es más grande de lo que hasta ahora nos estaban diciendo, ¿no?
Y acabas de tocar un punto muy importante, que uh-huh. es el tema de la nube, ¿no?, y el acceso de los proveedores europeos. En el mismo informe de EY, que yo no sé si lo hemos comentado, creo que no, aparece un gráfico que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo he comentado antes de entrar con José Luis, donde si en el año 2017 aproximadamente el 27% del mercado europeo eran proveedores europeos, a día de hoy, en el año 2022, supongo que la cuota habrá ido bajando porque la recta es a plomo, entre comillas, los proveedores europeos solo representan el 12% de toda la nube. Y esto entronca otra vez más con la necesidad de tener pues una autonomía estratégica que tenga en cuenta también los nuevos desarrollos de futuro que ya se están dando, ¿no? Bueno, de hecho, en España está siendo receptora neta de bastantes fondos destinados a este tipo de iniciativas. Y aunque sean países extranjeros quienes invierten aquí, creo recordar a Amazon, ¿no? Iba a invertir, no sé si 8.000 millones de euros en Aragón.
En Aragón, sí, se ha hecho público y sí, esto es un proyecto.
Sí, de hecho vamos a estar allí para hablar de todo esto dentro de poco, de poquito tiempo.
Amazon Web Services, y además esto públicamente se ha reconocido por el gobierno de Aragón, que fue una herencia positiva del gobierno anterior, que el gobierno actual ha cogido la mano y ha seguido desarrollando. Y efectivamente tiene impacto en la creación del empleo y sobre todo tiene impacto en el servicio que va a dar a las empresas. Ahora mismo, tener centros de datos en tu región significa la posibilidad de que grandes empresas se puedan instalar en tu región, porque al final cuanto más cerca estás del centro de datos, mejores servicios puedes obtener de ese centro de datos y prestar a tus clientes.
Uh-huh.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues afrontamos el último tramo de la tertulia y quiero llevaros a uno de los temas probablemente que nos van a llevar mucho tiempo de debate, no hoy sino en general, porque probablemente es de los graves problemas que tiene nuestra economía, que tiene nuestro país, que tiene nuestra sociedad también. Es un tema económico pero también social, que es el tema de la vivienda. Hoy hemos conocido una propuesta de Comisiones Obreras, se creó un fondo público para movilizar 50.000 viviendas asequibles. Tuvimos esa manifestación el pasado fin de semana, que más allá de la cuestión de si, que es, podemos comentarlo también, esto de la huelga de no pagar el alquiler, me parece una barbaridad, pero bueno. Pero más allá de eso, generó que al día siguiente el presidente del gobierno anunciara algo que ha venido anunciando desde 2020 unas cuantas veces, que es lo mismo de todos los años, que son esos 200 millones del bono para bonos de 250 euros para los jóvenes para poder adquirir o alquilar una vivienda. En fin, con todo esto mejunje de cuestiones, el debate de la vivienda está sobre la mesa y nos va a seguir ocupando bastantes horas de tertulia hoy y en los próximos en el futuro, en los próximos programas. Alberto, venga.
Pues yo estuve en la manifestación de la vivienda.
Es muy bien. Yo no pude, pero hubiera ido.
La verdad es que la situación de la vivienda es uno de los factores que, para, desde mi punto de vista, más, bueno, mi punto de vista y el punto de vista de instituciones como el BBVA Research, el Servicio de Estudios Económicos de Comisiones Obreras y cada vez, y creo que EY incluso sacó un informe sobre este tema, es una de las cuestiones que más está dañando la economía en nuestro país, ¿no? Entonces, la manifestación, la verdad es que creo que fue bastante multitudinaria. No suelo ir a muchas manifestaciones, pero me costó bastante tiempo salir de allí. La propuesta de Comisiones Obreras está, desde mi punto de vista, es muy acertada y tiene mucha vinculación con lo que, en mi grupo político hemos estado defendiendo bastante tiempo, ¿no? Que es básicamente la creación de un fondo público de inversión que financie la construcción y la compra de vivienda pública y asequible, financiando a empresas públicas de vivienda y a promotores sociales de vivienda, housing associations, ¿no? Que ahora hablaremos de esta figura, que es una figura que funciona mucho en la Unión Europea, a través de reorientar el ahorro de las familias con una rentabilidad estipulada en un 3% en este caso, ¿no? A mí me parece muy buena propuesta, básicamente por tres motivos, ¿no? Primero, porque aumenta la financiación para crear parque público y asequible que necesitamos. Es decir, aquí hemos hablado varias veces y aquí creo que José Luis y yo coincidimos. Necesitamos medidas a corto, a medio y a largo plazo. Bueno, pues a largo plazo esta es una medida que puede permitir desarrollar la vivienda que necesitamos. En segundo lugar, reorienta los ahorros de las clases medias españolas para invertir con impacto social en lugar de invertir sin seguridad y de forma especuladora. Algún día hablaremos de qué significa la especulación, pero bueno, hoy no es el día. Y a mí me parece que garantizar una rentabilidad determinada con un propósito y alineando los intereses del país con los intereses de la ciudadanía es una buena idea y permite además asegurar la rentabilidad de los inversores que tengan su dinero parado, ¿no? La mayor parte de los inversores no tienen grandes fortunas, tienen pequeños ahorros. Y nos podemos acordar de casos como Afinsa, nos podemos acordar de otros casos donde ha habido una estafa al final a los proveedores. Al final, quien invierte en renta variable, pues está expuesto a perderlo. Hay mucha gente que lo que quiere es una seguridad para su inversión y que su inversión no pierda valor en el tiempo conforme va subiendo el IPC. Entonces, bueno, pues a mí me parece que hace un doble beneficio a buena parte de la población, ¿no? Y bueno, impulsa la figura del Housing Association en España, ¿no? Que es básicamente asociaciones de vivienda de lucro limitado que sean capaces de hacer promoción de vivienda y entonces, bueno, pues vayan generando ese magma que necesitamos para que la vivienda como tal no sea un bien especulativo, sino sea un bien de primera necesidad y que pueda revertir en el conjunto de la economía, ¿no?
Yo ahí, por completar lo que se está diciendo, es una realidad que los alquileres hoy representan una parte importante de los salarios, uh-huh. También porque los salarios son bajos, es decir, si viviéramos en un país con salarios más altos, pues el porcentaje de la vivienda pues ocuparía un porcentaje menor, porque es cierto que en muchos sitios de España el coste de alquilar una vivienda es mucho más bajo que el coste de alquilar una vivienda en otros países de Europa, ¿no?
Un inciso a eso, porque ayer conocíamos ese informe del Banco de España que hablaba que aquí estamos invirtiendo el 40% de nuestros ingresos al alquiler, ya no hablo de la compra, hablo del alquiler, cuando en otros países la media suele ser 17-20%, una cosa así, más o menos.
Pero primero porque porque hay más oferta y luego además hay salarios más altos. Entonces, claro, al final, cuando tú lo comparas, pues te das cuenta, ¿no? Es decir, yo he alquilado fuera de España, en barrios similares equiparables a los de Madrid, y el alquiler de fuera, tanto en Reino Unido como en Irlanda, como en Estados Unidos, es más elevado que el nuestro. Pero es verdad que ahí las rentas medias pues son más altas, ¿no? Es muy importante construir vivienda. A mí ya me da igual si la construye el sector público, el privado, entre los dos. Tuvimos, antes de la burbuja, tuvimos capacidad para construir 800.000 viviendas al año, que es el déficit que ahora mismo se pone encima de la mesa, y ahora estamos construyendo en torno a 100.000. Cuantas más viviendas se rehabiliten, mejor. Yo creo que hay muchas viviendas que están vacías porque no están en buen estado de conservación, y ahí todo lo que se siga apostando por las autoridades municipales, regionales y estatales en rehabilitar viviendas para retornar al mercado me parece muy inteligente. Y tiene que haber algún tipo de acuerdo, espero que ahí sí que lo podamos ver, es otro aspecto importante, igual que el de la inmigración, entre las principales fuerzas políticas y, por supuesto, en colaboración con la iniciativa privada, ¿no? Y luego hay un tema de marco legal, es decir, en la medida en que dejemos de intentar enfrentar a los inquilinos con los propietarios, y en la medida que demos garantías a los propietarios para que no les entre miedo en alquilar las viviendas con el famoso fantasma, que muchas veces es menos real, que es el famoso inquilino ocupa, es decir, esos son casos marginales, pero claro, si te toca a ti un caso marginal de esos y se le da mucha publicidad, pues eres un pequeño ahorrador, es una persona que vive de las rentas porque te has jubilado, pues te entra pánico con estos aspectos. Bueno, en el momento que seamos capaces de hacer todo esto, pues lo haremos bien. Hoy el Banco de España publicaba un informe donde los dos titulares que aparecen en los medios es que el Banco de España justifica intervenir el alquiler solo para hogares vulnerables y que España vive la situación más crítica de Europa con el alquiler. El 45% de los hogares en riesgo de pobreza. Efectivamente, dado otro dato, que el 75% de las personas que viven de alquiler no tienen ahorros para poder comprar. Bueno, pues esos son datos suficientemente importantes como para poder apostar, bueno, pues incrementar la oferta de viviendas. La última medida que el presidente del gobierno anunció del famoso bono alquiler, pues yo creo que va en la dirección contraria, porque al final ese bono de alquiler hace que más personas puedan acceder a alquiler, con lo cual hay más demanda para el mismo parque y al final esa subida de precios que se produce por un mayor calentamiento de la demanda sobre la oferta, pues es el propietario que alquila el que se acaba comiendo ese bono y no da el beneficio que en apariencia puede dar. En economía hay cosas que nos pueden gustar más, otras que nos pueden gustar menos, pero las cosas que ya se han ensayado y han tenido fracaso, y yo creo que aquí Alberto ha contado el caso del Reino Unido, pues copiar los errores de los países me parece una equivocación. Y luego esos 200 millones creo que se han anunciado, pues en el fondo pues es como hacer un azucarillo en el mar, ¿no? Quizás si dedicásemos esos 200 millones para poner en servicio suelo público, para construir viviendas encima de ese suelo público, pues tendría mucho más sentido.
Bueno, estando muy de acuerdo en que el anuncio de ayuda a compra, a alquiler a jóvenes por parte del gobierno es un anuncio que en un escenario donde la elasticidad es inelástico, vamos, es un mercado completamente inelástico, porque el que quiere vivir el que quiere y puede permitirse pagar una vivienda o alquilar una vivienda lo va a hacer. En este contexto es una transferencia que va directamente a los caseros, ¿no? O sea, no en un contexto de demanda inelástica, al final esto se estudia en economía, la oferta y la demanda, el reparto del coste lo asumen íntegramente los quienes alquilan, y quienes se quedan con el beneficio son básicamente los caseros, ¿no? Depende básicamente, efectivamente, de la elasticidad de la demanda, y como en este caso es cero, pues todo ese beneficio va a ir a parar a los caseros, ¿no?
Yo, perdona que te interrumpa, yo esos 200 millones los hubiera metido en la rehabilitación de viviendas con la condición de que el precio al que se pusieran esas viviendas que utilizan esos fondos para rehabilitarse fuera precio asequible. Es decir, quizás eso tendría...
¿Estás volviendo comunista?
No, yo creo que cuando tú utilizas fondos públicos... Como diría Milei. Cuando tú utilizas fondos públicos...
Te he encantado.
Cuando tú utilizas fondos públicos, tienes que repercutir
totalmente
esos fondos públicos en algún beneficio social.
Totalmente.
Porque si no, tú te estás lucrando con unos fondos públicos. Entonces, igual que las ayudas sociales de mucho tipo están condicionadas, cuando tú estás recibiendo una cantidad para rehabilitar un piso de tu propiedad, pues yo creo que el gobierno te obligue a que el alquiler sea asequible, pues tú, si quieres, juegas a eso, y si no, no juegas a eso.
Pero aún voy a más, incluso, pero bueno, aquí ya me paso yo del juego de comunista. Hay que recordar una experiencia en algunas zonas de Londres donde debido a las actuaciones públicas, el valor de las viviendas se incrementaba de manera sustancial, por ejemplo, una parada de metro. Entonces, lo que hizo la administración en aquel momento fue, bueno, usted se beneficia de esta cuestión, pero nosotros asumimos que un porcentaje de la revalorización de su vivienda, en caso de que la venda, le corresponde devolverla a las arcas públicas, porque este metro se ha construido con el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí por incidir que existen modelos donde estas cuestiones son muy relevantes y se pueden hacer de forma más o menos precisa, ¿no? En lo que no estaba de acuerdo con José Luis es en el tema del salario, ¿no? El tema del salario y la vinculación, porque al final, cuando nosotros hacemos la parte proporcional o hacemos el porcentaje de lo que está pagando cada uno con respecto a lo que, o sea, cuánto supone la vivienda, lo estamos haciendo de forma que es respecto del salario, con lo cual, si en España estamos pagando en torno a un 40% del suelo del salario en determinadas ciudades, lo que está ocurriendo es que estamos pagando un 40% del salario. Entonces me da igual el salario. Es un salario medio. La constatación de que en este caso oferta y demanda la vivienda no es una cuestión relevante, que el mercado no funciona de manera perfecta, no hay infinita oferta, ni infinita demanda, ni infinitos compradores, ni infinitos vendedores, no se cruzan las curvas, es que efectivamente, lo has dicho antes, en el año 2007 se construían en este país en torno a 800.000 viviendas, 8 veces más de ahora, y el precio de la vivienda no cayó porque se construyese mucha vivienda en mucho suelo público o no público, cayó porque hubo una crash mundial que básicamente redujo la liquidez y mandó a la bancarrota a un montón de bancos. Entonces, y un ejemplo de lo contrario, es decir, ¿por qué no me vale aquí la teoría de oferta y demanda? Es esa, Y un ejemplo de por qué me valen otros modelos que se fabrican, que han construido en otros lugares y que deberíamos mirar. Y de verdad, es que está muy claro, funciona el modelo, ¿no? Pues, por ejemplo, en Austria, una de cada cuatro viviendas es pública. Y el salario medio, para que hagamos una idea, el precio medio del alquiler en Viena es de 9,9 euros frente a los 18,6 de media de Madrid. Y el salario de un vienés duplica en media al salario de un madrileño. Es decir, si mantenemos las condiciones y lo ponemos en porcentaje, un vienés paga cuatro veces menos por el piso de lo que pagamos nosotros, teniendo en cuenta su salario medio y el nuestro. Es como si los alquileres que vemos ahora en Idealista, en vez del piso más barato, 1.200, lo tuvieses en 300. Y ese sería el piso más barato. Y un piso de tres habitaciones, por ejemplo, el piso que yo estoy escandalizado, porque el piso de arriba mío lo han reformado y lo alquilan por una auténtica barbaridad, por 3.000 euros al mes. Para mí, yo no me puedo alquilar un piso en donde vivo a ese precio, es que me parece un absoluto disparate, pues lo han alquilado. Yo podría pagar en torno a 1.500 euros al mes, pues eso es lo que podría pagar. Pues en Viena, mi piso de arriba, el equivalente estaría en 800 euros al mes. Es que
por poner pegas, claro, porque los sistemas no siempre son perfectos, el parque de viviendas de Viena está muy envejecido y el mantenimiento es relativamente escaso. Es decir, cuando tú comparas los pisos en Viena y los pisos en Madrid, el nivel de mantenimiento de los pisos en general en Madrid es superior al de Viena, porque cuando tú tienes un bien público de uso tan masivo, se suele ahorrar en mantenimiento. Entonces, este tema...
Es que no estoy...
Pero,
vamos, yo la experiencia que tengo, que estuvimos con la antigua comisaria de vivienda de Viena, precisamente para tratar este tema, y tal y como ellos lo tienen planteado, el Estado no se hace cargo de la gestión de todo el parque público. Son cooperativas o son cooperativas de lucro limitado que tienen una rentabilidad determinada y que son las que se encargan de dinamizar, pero ya no solo la vivienda, sino el entorno del barrio donde vives. Es decir, todos los nuevos desarrollos urbanísticos de Viena están pensados por y para los vieneses. Y son, en parte, público. O sea, Viena tiene libre mercado. Tú en Viena te puedes comprar una casa si tú quieres.
Lo que pasa es que tiene un parque tan grande público que hay muchísimas personas que descartan comprar vivienda porque claro, no les hace falta, y además alquilar en el sector privado porque la diferencia de precio es grande. O sea, entre coger un piso, digamos, en libre mercado, en alquiler, o coger uno de protección pública, municipal, me parece que es, la diferencia es brutal y no merece la pena. Entonces, una de las cosas buenas que en ese sentido tiene Viena es que, claro, atrae mucha gente joven. O sea, al final, la política de la vivienda tiene muchos efectos positivos si la gestionas bien. Si tú tienes vivienda asequible, eres capaz de atraer talento. Si tú tienes vivienda asequible, eres capaz de traer familias con niños. Si tú tienes, es decir, hay efectos secundarios muy importantes para una sociedad. Por eso es tan importante dar opciones a las personas, ¿no? Y luego, aquí, bueno, en España, en la época del franquismo, se puso encima la opción de ser propietarios, y yo creo que, vamos, la cifra que yo he ido viendo en los medios, que se había construido 6 millones, imagínate que esas 6 millones de viviendas, en lugar de haber pertenecido a la propiedad privada, hubieran permanecido en el sector público, pues el modelo sea distinto. Pero en ese momento nuestros gobernantes decidieron eso, y es verdad que, bueno, pues muchas familias, pues gracias a esas ayudas públicas, pues fueron propietarios de una vivienda.
Claro,
¿no?
Pero era lo que decía, el ministro de Franco, que aprobó estas ayudas, esta conversión, es. Utilizó una frase que a mí se me quedó, no me acuerdo el nombre del ministro, me acuerdo perfectamente de la frase, ¿no?
Sí.
Tenemos que pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. Pero eso tenía una clara intencionalidad política.
Normal,
es
sí.
Es decir, no era tanto que la gente tuviese una jubilación o algo con lo que, entre comillas, poder comerciar en los últimos días de su vida. Era una cuestión de que la gente tuviese algo que perder. para poder negociar, porque cuando tú negociabas con los desposeídos, pues te podía montar, te podían acabar montando una huelga. O sea, fue una decisión política, pero que no respondía a criterios económicos, y yo lo que creo que nadie pensó es que el mercado de la vivienda iba a vivir lo que ha vivido ahora, ¿no? Esta explosión en los últimos años. Yo no recuerdo a mi abuelo no querer comprarse una casa, no por, y que se compró la casa porque mi abuela se empeñó, pero en ningún momento eso era una opción que la mayor parte de nuestros mayores tuviese encima de la mesa, porque el alquiler era una opción muy razonable.
La sociedad ha cambiado, y la verdad es que claro, hay 200.000 nuevas familias cada año y se construirían 100.000 viviendas nuevas, y es que no, eso es un poco la clave, ¿no? Y luego es verdad que gracias al alquiler pues hay una mayor movilidad, que antes la movilidad laboral pues prácticamente no existía, y gracias al alquiler pues bueno, pues tú puedes de alguna forma modular lo que tú te quieres gastar cada año, ¿no? Porque bueno, todas las fórmulas de pisos compartidos, etcétera, pues te permiten pues optar entre piso compartido en una zona más céntrica o no.
Es un bueno, poco que se nos ha ido el tiempo y no hemos hablado de la baja de tipos de interés, pero ya lo dejamos para otro día. Alberto Oliver, José Luis Moreno, gracias a los dos. Cuidaros.
Un abrazo.